¿Qué tal? Deportes en COPE en Almendralejo en esta edición de Navidad con Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. No hay fútbol, pero vamos a analizar la situación a día de hoy del Extremadura. A día de hoy veremos también lo que puede pararnos el futuro, porque es evidente que el Extremadura se va a reforzar de cara a la segunda vuelta del campeonato. Ángel, Antonio, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no tuve la oportunidad de ver el partido frente al Moralo. No sé qué cara se os quedó después de perder ese partido, que era inesperada la derrota, ¿no?
Bueno, pues el partido, digamos que fue ya el resumen de esta primera vuelta, ¿no?
De este fracaso, que ha sido un fracaso en la liga, ¿eh?
De esta muy mala primera vuelta, ¿no? Que ha sido una primera vuelta pues muy irregular, ¿no? En que el Extremadura nunca ha sido un equipo fiable, ¿no? Lo mismo te gana un partido un diocesano como es incapaz de ganarle o incluso empatarle al Moralo, ¿no? O es capaz de ganar en Llerena y a la semana siguiente hacer un mal resultado en casa o a las dos semanas siguientes, ¿no? En el resumen de estas 16 jornadas que se llevan, pues que es un equipo que para nada ha sido fiable, que para nada ha sido regular, todo lo contrario, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor. Cuando hace lo mejor es en base más que a un juego colectivo, a un juego de individualidades, ¿no? Porque tiene muy buenos jugadores, pero que es incapaz de enlazar buenos resultados, porque lo que ha quedado claro, o bajo mi punto de vista, a lo largo de estas 16 jornadas, es que dentro de la plantilla hay mucha desigualdad. O sea, hay
descompensada
por posiciones y descompensada en cuanto a nivel. O sea, hay jugadores, bajo mi punto de vista, de un excelente nivel, jugadores que podían jugar perfectamente en el Cacereño, el Villanovense, en el Don Benito y ser titulares. Y luego hay otro grupo de jugadores que, por su currículum, por su rendimiento en su carrera o por lo que han demostrado en estos 16 partidos, no son jugadores para luchar por una primera plaza. Si a lo mejor para meterse en un playoff, pero no para meterse, no para conseguir una primera o incluso segunda plaza, ¿no? Que a lo mejor ahora, ya hablaremos más adelante, es lo que el Extremadura tiene que empezar a fijarse, ¿no? Más que en la primera, que está muy lejos, ¿no?
Hay 9 puntos de diferencia, porque el Jaraíz es impresionante la primera vuelta que ha hecho, pero bueno, yo entiendo, espero que el Jaraíz en la segunda vuelta, evidentemente, no hagan la primera vuelta que ha hecho y que el Extremadura sume puntos de 3-3. Ángel, todo lo que está ocurriendo es una especie de anomalía, es decir, esta tercera división que nadie esperaba, esto es sorprendente, ¿no?
Bueno, el año pasado sí tuvo el Jaraí indicios de tener buen equipo. La verdad que este año pues lo está haciendo de manera excepcional y bueno, y acabamos de ver que ha firmado un futbolista que para mí el año pasado era un futbolista de los mejores que tenía la Zuaga, que es Álvaro Garrido. Entonces, creo que se han visto tan bien y con opciones de pelear un ascenso a segunda red que creo que van a hacer algunos fichajes. Y bueno, el primero, la verdad que me ha sorprendido porque viene de segunda red. Es un futbolista que no ha jugado mucho en segunda red ahora, pero es un futbolista que yo lo vi el año pasado y es muy buen jugador.
El Jaraí tiene que tener un excelente grupo, tiene que tener muchísima confianza. Ese vestuario será una piña y además que no ha habido lesiones importantes en ese equipo, ¿no?
Sí, están haciendo las cosas muy bien en todo en general. Entonces, pues todo se refleja en el campo. Yo tengo amistad con su capitán, con Lolo, y bueno, lo que él comenta es lo que hemos dicho aquí ahora mismo, que son un grupo muy fuerte, que en el vestuario no hay ninguna grieta y que el jugador que juega o el jugador que sale desde el banquillo pues aporta su máximo nivel y bueno, y le están saliendo las cosas, que también al final es lo que comentó conmigo con el partido que tuvieron ellos con Navalmoral. El Moralo tuvo 2 o 3 ocasiones nada más en la primera parte para ganar el partido, pero al final no se adelantaron y ellos tuvieron la pequeña suerte que hay que tener también en los partidos de adelantarse en una falta y ponerse de cara al partido. Entonces, al hilo de lo que habló Antonio anteriormente de la plantilla, bueno, al final la primera vuelta que se ha hecho, tienes que analizar partido por partido y no ha sido superior en los 90 minutos a la mayoría de equipos. Ha sido superior, pues sí, lo que hemos dicho, a Santa Amalia, al Arroyo, pero no ha sido superior los 90 minutos a los rivales. Todos los rivales han tenido muchas opciones de conseguir puntos en el Francisco Lahera o en su casa. Entonces, eso es un síntoma que tiene que hacer ver al club que hay que reforzarlo y hay que darle unos toques a la plantilla para que sea mucho más competitiva que la de la primera vuelta.
Y dentro de lo que cabe, a ver, con todos los respetos para el Jaraí, yo creo que es muy difícil que el Jaraí haga la segunda vuelta, una segunda vuelta como ha hecho la primera. Es que tiene números del Don Benito de la temporada pasada, donde Don Benito y Coria fueron los grandes dominadores de la categoría. Pero a ver, dentro de lo que cabe, no es el Badajoz el que te lleva 9 puntos. Con todos los respetos, es el Jaraí, el Badajoz está relativamente cerca de la Extremadura, tampoco el Badajoz está funcionando bien. Pero lo ocurrido en el último partido, sobre todo, y lo ocurrido en encuentros anteriores, Ángel Antonio, yo creo que desemboca en que el Extremadura al final se tenga que reforzar posiblemente con más efectivos de lo que se pensaba en un principio. Yo recuerdo que Manuel nos dijo que él no pensaba en una revolución, que tenía que hacer un diagnóstico, un análisis, pero es que las cosas están francamente mal, ¿eh?
Es que yo creo que lo que se ha demostrado, lo que comentábamos antes, que el Extremadura es capaz de perder con cualquiera y de ganar a cualquiera. O sea, gana en Llerena y en Diocesano, pero pierde en casa con Olivenza, Moralo y empata con Azuaga. Y con esa trayectoria no te llega. No te llega para, no para ser primero, sino para intentar ser primero. O sea, no te llega. Es una irregularidad de entre, no diría segundo, de entre tercer, cuarto, quinto puesto, de meterte en play-off, ¿vale? Pero luego hay otra cosa. O sea, tú puedes no quedar primero, pero tampoco tienes un equipo fiable para llegar a los play-offs, ¿no? Entonces, yo creo que la Extremadura se debe reforzar para intentar quedar primero. Y si no se puede, para que el equipo sea mucho más fiable y que esa segunda vuelta te dé opciones serias de tú ganar el play-off, pues como hizo el Coria. El Coria estuvo un escaloncito por debajo del Don Benito, pero bueno, con el Azuaga tuvo un poquito de problema, pero la primera eliminatoria la solventó bien. El Azuaga fue más igualado, y luego la final la ganó, empató 0-0 y 4, o 1-1 y 4-0, ¿no? Entonces tiene que llegar preparado ese play-off, y ahora mismo Extremadura en un play-off de 3 eliminatorias no es un equipo fiable, ¿no? Entonces, si quiere conseguir ser mucho más regular como equipo, pues tiene que reforzarse, sobre todo en esas posiciones en las que, más allá de todo lo que muchos jugadores han dado, por supuesto, en estos años, pues al final es que han demostrado que no están al nivel de la categoría. Ojo, que igual nosotros no la conocíamos, digamos, con mucha profundidad, ¿no? Una categoría muy física, mucho más física
de lo que se esperaba, ¿no?
De lo que se esperaba, con mucha contundencia. Entonces tú al final, el equipo que tiene, ya no entramos en si es mejor o peor, es que no está preparada para competir con esa rapidez o esa contundencia o ese físico que tienen casi todos los equipos con varios jugadores de color, ¿no? O sea, mismamente el Moralo, o sea, con el Moralo el equipo sufría. Pues
es que el Moralo
veíamos, a un Cristian corriendo en contraataque, o sea, cuando contraatacaba el Moralo, que no llegaba porque es que volaban, que ya no es que...
Pero es que el Moralo es un equipo que no está haciendo tampoco una buena temporada.
Claro, ahora mismo está en descenso, o cerca del descenso, y tú decías, pues es que van a dos velocidades. Entonces, yo creo que el Extremadura necesita complementar su plantilla con jugadores que le den ese potencial y que tengan el nivel de esos otros jugadores que sí tienen un nivel top de tercera, ¿no?
O sea, que yo creo que se esperan 4, 5, quién sabe si 6 refuerzos.
Más que se esperen es lo que creemos que necesita el equipo. Luego ya, pues dentro de este mes, no veremos en qué queda la cosa, ¿no? Y en qué da... En qué da la esto. Al fin y al cabo, lo que tú decías, Blas, de que el Llerenense, o sea, perdón, que el Jaraí, y es difícil que haga una segunda vuelta igual, pero el problema no es que haga una segunda vuelta igual, es que ha cogido tiene bastantes puntos en la mochila. O sea, es que no necesita hacer una segunda vuelta igual. Es que simplemente con hacer una segunda vuelta del nivel del Extremadura, del Diocesano, le vale.
No, vale. El Jaraí tiene en su mano el play-off.
El play-off lo tiene en su mano.
Y por eso la verdad que bueno, que si el Jaraí quiere ser ambicioso, la verdad que con el primer fichaje que ha hecho, sí parece que lo va a intentar y va a ser ambicioso. Entonces, no sé, yo creo que el Extremadura, como vosotros decís, pues bueno, se va a reforzar bien porque tiene que darle un cambio al equipo y al final... Lo más preocupante, lo que puede preocupar es que no sea de rendimiento inmediato. Es decir, que tiene que estar para el primer partido de Villafranca prácticamente y que en Villafranca allí he ido a ver yo partidos y allí no lo va a tener fácil cualquiera. Es decir, que es un equipo que compite muy bien, tiene dos delanteros muy grandes, muy fuertes, que la aguantan muy bien y tienen otro tipo de registro que a lo mejor el Extremadura no está teniendo en estos momentos. Y bueno, cuidado que es lo que ahora en el mercado invernal no es fácil acertar. O tienes que firmar por...
Hombre,
por...
si fichas jugadores de segunda red, más o menos contrastados. Pero claro, si vienen a la Extremadura es porque o les pagan muy bien o en segunda red tampoco han tenido su temporada. Entonces...
Lo que pasa es que lo que dice Ángel, ¿no? Que al final sí. Depende también de cuando te refuerces, porque la liga empieza el 12, 12, 19, 26, o sea, es que tienes que ponerte a ganar puntos, entonces no todo, porque a lo mejor si Extremadura ficha 5, por decir algo, bueno, pues a lo mejor los dos últimos pueden llegar un 20 y tantos de enero, ¿no? Pero una parte de ese giro que se le presupone que tiene que dar el equipo deben llegar relativamente pronto, a Villafranca y Montijo, que son dos salidas importantísimas, porque al Extremadura le quedan 18 partidos. Tiene 28 puntos, creo, ¿no? 28 sí. Puntos. Y tú, si te quieres acercar a los 70, que no es la primera plaza del año pasado, que estuvo en 76, pero si te tienes que acercar a los 70, te tienes que ir a 42 puntos de 18. Sí. Entonces, que es 38 o 39 en una vuelta si ganas al Villafranca. Entonces, tienes margen para empatar 3 partidos y perder 2. Y ganar 12, 13 partidos, ¿no? Entonces, es importante que por lo menos alguno de esos fichajes que refuercen al equipo venga pronto y estén para Villafranca y Montijo, ¿no?
Extremadura debe ser un apisonador en la segunda vuelta del campeonato. Si quiere aspirar a la primera plaza. Aspirar a ser un tercero, cuarto, quinto, segundo, vale. Pero es que ahora mismo el primero, que es el Jaraí, le lleva 6 puntos al Badajoz, claro, y a la Zuaga,
o sea,
hombre.
O sea, el Badajoz ahora mismo...
Ojito que el Jaraí ha ganado 12 partidos y 3 más que Azuaga y Llerenense, que han ganado 9.
Claro, y sobre todo es por lo que ha ganado y lo poco que ha perdonado. Sí. Los otros equipos pues están viendo que son parecidos al Extremadura, vamos. El Azuaga ha perdido un Pueblo Nuevo después de un 0-2, que es difícil, ¿no? Y pierdes 3-2 después de ir ganando 0-2. El Badajoz empata en casa con el Jerez. Sí. Digamos que están casi a tu nivel y son 3 puntos, ¿no? Aquí estamos hablando de esa supuesta primera plaza, que la distancia que ha marcado el Jaraí es importante, ¿no?
El Badajoz ha perdido un partido solo.
Ha empatado muchos.
Ha empatado siete. Ha perdido uno solo.
Digamos que tiene problemas similares a los que tú tienes. Pues el Badajoz le cuesta mucho fuera de casa. El Azuaga, pues mira, ha empatado con el Pueblo Nuevo. O sea, ha perdido con el Pueblo Nuevo. Es el Jaraí el que ha puesto tierra de por medio. Y bueno, obviamente, si quieres cogerlo, sí o sí le tienes que ganar en casa, ¿no? Esos 3 puntos los tienes que recortar, ¿no? Si no, no.
A ver, sobre
¿no?
fichajes. ¿Estamos de acuerdo que hay que fichar un central?
Sí, yo por mi parte sí.
Sí, lo hemos hablado. Creemos que mínimo uno por línea.
Sí.
Un central para desplazar a Tal al lateral izquierdo, que es su sitio,
sí.
que acompaña a Pardo. Sam Hurtado es un buen jugador para la categoría, evidentemente, y para la segunda red, lateral derecho. Luego en el centro del campo, hemos hablado muchas veces con Zarfino. A mí, el último, me dicen que no es tan fácil que Zarfino al final fiche por el Extremadura, pero bueno, no sé si pensáis que también hay que fichar un jugador ahí creativo en el centro del campo.
Totalmente, sí. Sobre todo en casa, o sea, lo he hecho menos. No lo he hecho de menos fuera de casa, pero sí en casa, entre rivales que te ponen un bloque bajo y que se ponen dos líneas muy juntos atrás, que no tienes manera de meterle mano. En el Extremadura, que también obviamente la tensión pesa, ya lo comentaba Manuel aquí, ¿no? De lo que pesa la camiseta del Extremadura, ¿no? El partido contra Morelos, muchas veces jugadores de banda o media punta estaban en una posición o en una muy ventajosa, pero nada. Ni el central ni el medio se atreven. Un pase de seguridad de 5 o 6 metros y el medio otros 5 o 6 metros, y cuando llega el balón al extremo o al media punta ya las ventajas se han perdido, ¿no? Entonces necesitamos ese jugador que rompa líneas, que sea más arriesgado, que técnicamente tenga un nivel superior y que le dé esa profundidad ofensiva ante rivales que se te encierran en casa, que eso no lo estamos teniendo. Me preocupa menos, por ejemplo, pues en los dos primeros partidos, que son fuera de casa contra Villafranca y Montijo, que serán difíciles, seguro.
Tú tienes ahí a Moussa y a Núñez,
¿no? Pero bueno, me preocupa menos, porque ahí contienes más, tienes más espacio y no necesitas tanto de eso, como el partido de Diocesano, ¿no? Tú al final creaste opciones de gol sin llevar el peso del partido. En casa sí preocupa más. Pero que esté, por ejemplo, un central y un delantero contra el Villafranca y Montijo, para mí sería,
o sea, tú,
prioritario.
Dos fundamental para Villafranca ya.
Para Villafranca,
un central,
sí.
Y un delantero.
Sí, sí.
O sea, Michael, que se da por hecho Michael, que Michael,
claro,
que jugador de la temporada pasada del Llerenense, ahora está en el Salamanca, en segunda red, que bueno, hizo goles y asistencias en el Llerenense.
En segunda red también, ha metido 3 goles.
Y tú también me has enseñado, Antonio, los datos que tiene y... De cabeza va de escándalo, ¿no?
Claro, bueno,
o sea, se lleva un montón de balones.
Es de otras, ¿no? De unas características distintas a lo que tenemos, ¿no? O sea, te cambia la forma de juego, ¿eh? O sea, O sea, lo típico que tú... Vamos, de momento ya los centrales van a estar mucho más fijados, ¿no? Con por la forma de jugar que tiene, ¿no? Pues porque al final gana muchos duelos por arriba y te va a desahogar, ¿no? Probablemente Diego tenga menos atención o el equipo rival esté se bascule menos hacia la zona de... bascule menos hacia la zona de Diego Díaz, pues porque ya va a tener otra preocupación, ¿no? Pues porque fija mucho más los centrales, la defensa rival va a estar mucho más centrada y no va a bascular tanto con Diego, ¿no? Yo a lo que estamos añadiendo de uno por línea, yo le añadiría con casi la misma importancia un extremo derecho. Yo ficharía cuatro, pero claro, o sea, por fichar, porque es que no tenemos extremo derecho, ¿no? Tenemos medias puntas que juegan en banda derecha, pero extremos derechos puros que abran la banda, que desequilibren por banda derecha.
Diego Díaz, ¿no?
Diego Díaz por la izquierda. Necesitamos un Diego Díaz por la derecha, necesitamos, creo yo, ¿eh? Porque al final facilita mucho a los rivales a la hora de defender que atacamos solo por un lado, ¿no? Entonces necesitamos amenaza por el lado derecho. Yo ficharía a cuatro, claro.
Hay un medio centro por ahí que la verdad que le vendría, creo que muy bien, que
es Carlos López, es de Azuaga y está en el Calvo Sotelo. Es un futbolista que el año pasado rayó a un nivel de play-off, de está muy cerca de ser un mediocentro llamado a jugar en segunda red. Al final, pues bueno, no le llegará y se quedará en tercera. Y con el Don Benito también estuvo en segunda red, ha estado en tercera y ha ascendido. Y creo que ese futbolista es muy interesante para Extremadura porque tiene mucho criterio, tiene muy buena visión de juego y la verdad que tiene un despliegue físico en el centro del campo importante.
Carlos López.
Sí.
¿Y juega ahora?
Ahora está en el Calvo Sotelo.
Bueno, ¿sabías algo de Carlos López, Antonio?
No, bueno, más allá de que jugó en la Azuaga, ¿no? Pero al final es el perfil que creo yo que necesita, ¿no? El equipo en el medio campo, ¿no? Al final uno por línea, un central que le dé más contundencia, que no...
También me han hablado de Rooney, que es un extremo.
Sí, al final...
Ángel, Rooney, que jugó en el Extremadura, UD,
estuvo,
¿no?
En el Extremadura y la verdad que... Bueno,
¿dónde está Rooney ahora?
El año pasado. Ahora está en el Orihuela. La verdad que ahora está jugando poco, pero es un futbolista pues también del estilo... Salvando las diferencias de Dieguito, pues bueno, puede ser similar, con mucho desequilibrio. Tiene gol. El año pasado yo lo vi muchas veces en Montijo, en segunda red. Y la verdad que hizo bastantes goles y bueno, es un futbolista que también puede ser en tercera división determinante. En segunda red no sé si le llegará, pero en tercera división sí es un futbolista interesante. Y también podemos hablar del central de Adri Escudero, que lo tuvimos aquí. Cuando yo estuve en el filial de entrenador, lo repescamos del Valdivia, que era un futbolista que lo llevaba yo siguiendo varios años porque estaba en el Diocesano en División de Honor. Y la verdad que centrales zurdos había poco y en ese momento pues lo trajimos aquí a la Extremadura, al filial, y creo que es un futbolista que ha crecido muchísimo. En el villanovense era titular indiscutible y bueno, dio el salto al Atlético Paso y allí también está siendo titular indiscutible.
Al final muchos de los jugadores que suenan son siempre jugadores que han sido ex Extremadura UD o vinculados normal a la región o equipos de la región, porque bueno, en esta categoría hasta cierto punto es normal, ¿no? Del mercado que se tiene, ¿no? Es difícil que te venga un extremo que también se da, ¿no? Pero ya ahora en diciembre, ¿no? Sobre todo en diciembre, ¿no? A lo mejor o en enero, un extremo derecho del San Andreu, o a lo mejor más complicado, ¿no? Al final siempre se trata de tirar de jugadores más o menos que han tenido afinidad con el Extremadura o con Extremadura, ¿no?
Bueno, ya hemos hablado de Adri Escudero, de Rooney, de Zarfino, y a ver qué pasa con Zarfino, de Michael, que a mí me dicen que lo de Michael es lo más cercano, lo más inmediato, que este futbolista que está en el Salamanca puede fichar por Extremadura, que sería un buen fichaje para la delantera, y a ver qué pasa con Javi Bernal, o no sé si entendéis que Javi Bernal va a seguir como en el Extremadura, si viene Michael como segundo punta, o el Extremadura buscaría una salida para Javi Bernal.
Bueno, si firma dos delanteros, evidentemente saldría.
Saldría Javi Bernal y veremos qué pasa con Leandro también, claro.
No sé si Javi Bernal, que está contando poco ahora mismo como segundo delantero, si le firman un primer espada arriba que empiece a ser también titular, si a él le interesa seguir en un equipo en el que si ya no contaba ahora va a contar menos, ¿no? Al fin y al cabo...
Aquí una cosa fundamental, y perdón Antonio, y es, aparte de que tengas mejores o peores piezas, mimbres, Hemos hablado de que el Extremadura tiene una plantilla descompensada. Más o menos nos hemos sentido engañados, entre comillas, porque pensábamos que teníamos un plantillón. Hablábamos a principio de temporada de que Badajoz y Extremadura se iban a disputar la primera plaza, y ya estamos viendo lo que está pasando con el Jaraí, con Azúa, con Yerenense y tal. Pero lo importante es tener delanteros, es decir, que hay partidos que se pueden jugar muy mal o que se te...
El partido contra el Moral.
Efectivamente, o Olivenza, o llegas algo con el Azuaga que esté ahí igualado, pero que tengas un tipo arriba que cargues balones en el área y que acabe alguna dentro.
La primera parte de Moralo, tú tienes 3-4 ocasiones clarísimas y el Moralo ninguna. Tienes sensación
mejor fue
de peligro,
en propia puerta de callejón, puerta, ¿no?
O sea, y acaba 0-1, o sea. Acaba 0-1, luego ya los nervios, la ansiedad, querer marcar rápido, el rival con espacio, un equipo muy físico, con despliegue, se plantaba rápido en el centro del campo y los espacios los ocupaban bien y te complicó la vida, ¿no? Pero lo que es la primera parte, el Moralo tuvo la ocasión del gol en propia puerta y el Extremadura tuvo uno contra uno de Platero que se desaprovechó, tuvo un tiro al palo de Rubén Cabeza, un paradón que le sacan a Rubén Cabeza al portero, una de Diego que pasa rozando el palo. Al final, esos partidos con gol, pues obviamente cambian, ¿no? El gol es fundamental y más en esta categoría.
Al final ves los datos y ves que no hay ninguno entre los 6-7 primeros goleadores, máximo goleadores del grupo, del Extremadura. Entonces eso es un síntoma de que no hay ningún jugador ahora mismo marcando diferencias para ser el máximo goleador del equipo.
Bueno, hay que tener en cuenta que la Extremadura tiene que cambiar. Aquí se hablaba, y lo decía Manuel, que tampoco era cuestión de hacer una renovación muy amplia, pero a veces hay malas noticias, como la derrota ante el Moralo, que precipitan los acontecimientos y te das cuenta de que no te da, porque al final esto no es cuestión ya de suerte, de decir un partido lo pierdo, es que aquí hay una regularidad. Es que llevamos ya 16 jornadas, esto tiene 34 jornadas, pero o sea que estamos en la mitad de la temporada.
Que el anterior partido fue el de la Azuaga.
En casa, y que el Castuera te mete en su casa, ganas como ganas ahí en Cáceres ante el Diocesano, que fue una victoria que parecía que era un punto de inflexión, sí. Que recuerdo que el propio Ciski cambia el discurso, ¿no? Cuando se hablaba ya de que Ciski decía que vamos a por la primera plaza y dice no, ahora vamos a mantener la portería a cero, y resulta que llegas contra el Moralo, que es cierto que es un gol en propia puerta, pero acabas perdiendo el partido y no haces gol, o sea que es que el Extremadura no es un equipo nada fiable. Es sorprendente cómo es el fútbol, Ángel, que este equipo ha sido capaz de ganar la Copa Federación, que tiene bastante mérito, y fíjate cómo está en la Liga.
Sí, porque también tenemos que analizar ese tipo de partidos. Ese tipo de partidos, creo que el Extremadura no ha tenido que llevar a lo mejor el peso desde el principio. Es decir, hay veces que se ha enfrentado a equipos de superior categoría y ellos han estado jugando pues a otro tipo de lo que le plantea la tercera división. La tercera división, al final, el Extremadura tiene que ser protagonista con balón, tiene que avasallar y tiene que meter al equipo rival en su portería, y en la Copa Federación no ha sido así. En la Copa Federación, si vosotros analizáis los partidos, se han hecho grandes partidos, desde el orden, desde el estando bien colocadito, el sabiendo cuándo tengo que saltar, sabiendo sufrir también. En tercera división hay veces que parece que no sabemos sufrir, que cuando nos atacan muchas veces, al final el uy, se convierte muchas veces en gol. Entonces creo que el equipo en esa competición ha tenido que utilizar otro tipo de registro, que no es igual que en la Liga. En la Liga es diferente, ahí también es un solo partido. Yo creo que las competiciones han sido diferentes y bueno, lo estamos viendo que en la Liga, pues lo que vosotros estáis diciendo, es una montaña rusa la Extremadura.
La Copa Federación, cuando sale el sorteo y te das cuenta de que todos los partidos van a ser en casa, es que ya, por lo menos a la Copa del Rey, dices, lo tenemos aquí, tenemos bastantes opciones o posibilidades de llegar a la Copa del Rey. Yo recuerdo, no sé si fue el Cieza, ¿no?, que había jugado Antonio... Sí. Dos semanas
el Cieza jugó perdido
en el Palmar antes en Melilla, jugó en Melilla,
contra el Palmar y vino a Almendralejo.
Lo normal es que si tú te toca alguna eliminatoria fuera de casa era muy difícil seguir hacia adelante en la competición. Totalmente. Pero es que al final todos los partidos hasta la final, ganas la final aquí, te cargas a dos equipos de superior categoría.
Es que ese perfil de partidos que se refiere a Ángel, ahí por ejemplo no echaríamos en falta ese medio centro que queremos, o ese centrocampista que queríamos echar. No lo echamos en falta, pues porque es mucho más espacio, porque tú te dedicas a defender.
No echas de menos tampoco un delantero centro como tal.
Claro, es que estamos hablando que, ojo, a lo mejor en un playoff se dan también un perfil de partido más parecido al de Copa Federación, porque al fin y al cabo son eliminatorias, no a partido único, pero sí a doble partido que tienes que pasar, ¿no? No te vienen los equipos con tanta cautela y tan atrás y tan cerrando con tan pocos espacios. pero claro, es que hay que dominar todos los registros, ¿no? Hay que dominar un registro físico contra equipos muy físicos como el Azuaga, y
con Moralo,
luego,
¿no?
Con el Moralo, y luego equipos como el Trujillo, que se te encierra atrás, y Diego, que hizo esa genialidad en media hora y remontó y ganó el partido, y estaba atrás encerrado. Entonces tienes rivales para todos los gustos, ¿no? Y ahora vas a tener Villafranca, que es totalmente distinto a Montijo. En Montijo será un campo de césped artificial, con un juego muy directo, y que viene muy bien otro central contundente, específico, más allá de que Tala lo haga bien, pero es lateral, ¿no? Y no tiene a lo mejor la contundencia de un central. Al final, yo creo que lo que resume esta primera vuelta es el que tú tengas que completar el equipo, ¿no? Para que puedas manejar distintos registros, ¿no?
Bueno, y para terminar, no hemos hablado del puesto de entrenador, porque yo entiendo que Fiski no corre peligro. Es decir, yo creo que el Extremadura se va a reforzar con una serie de futbolistas y no creo que se vaya a hacer ningún movimiento en el banquillo. Lo creo, ¿eh? Creo que va a ser así, porque también aquí te puede suponer que aunque Manuel haya dicho que él no va a sentar en el banquillo, si al final las cosas se ponen mal y tienen que prescindir del Fiski, llegue Manuel y diga: me siento yo. Antes de traer un entrenador por ahí que no conozca a lo mejor la categoría o que... Eso lo veo, ese paso lo veo muy difícil. Yo entiendo que va a haber refuerzos, 4, 5, 6, y que va a seguir Fiske como entrenador.
Dos partidos importantísimos. O sea, que no queremos ni pensar que no se ganen. Porque es que necesitas ganar.
Pero son dos partidos fuera de casa.
Fuera de casa. Ante rivales difíciles, porque el Montijo ha conseguido una estabilidad, aunque esté abajo, pero es que estaba abajo del todo. Está ganando partidos ya. Y luego el Villafranca, ¿no? Que está en un buen estado de forma, está al set,
primero Villafranca y luego Montijo.
Claro, entonces son dos rivales difíciles, dos campos difíciles que tú necesitas ganar sí o sí. Otra cosa es que solo gane, luego ganas al Calamonte
y necesitamos, el siguiente. Necesitamos fichajes.
Totalmente.
Es decir, para esos partidos tienen que estar aquí jugadores ya.
Tú me di, imaginemos que el día 12 es en casa contra el Calamonte, que no significa que le vayas a ganar, pero bueno, es distinto, ¿no? No estás, pero en esos partidos fuera de casa, por lo que hemos visto, pues de aquí para atrás, pues sí necesitas que, no todo, pero por lo menos alguno de los fichajes estén ya y le den ese plus al equipo, ¿no?
¿Algo más que comentar?
Nada más.
No. Bueno, nos vamos a acordar del nombre ese que ha dado Ángel, que tiene en su cabeza ahí un banco de datos. Carlos López, jugador del Calvo Sotelo, que jugó en el Azuaga, ¿no?
Sí.
Sería un centro del campo creativo, ¿no? De,
muy, muy buen centro
buen
del
elemento.
Campo.
Bueno. Eso no quiere decir nada, ¿eh? No quiere decir nada, que es el nombre que ha puesto aquí encima de la mesa Ángel. Nada, un saludo y desear a nuestra audiencia pues que haya un buen 2025 y en lo personal y también evidentemente para el Extremadura, que ojalá remontemos el vuelo y veamos una segunda vuelta con un Extremadura sumando muchos puntos, que es lo que tiene que hacer si quiere estar arriba. Gracias.